Mis amigos, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Su Crónica Libre de Caracas. Como siempre, los Migueles reunidos nuevamente para tratar de alegrarles un poco la tarde, el vivo de la noche, según la hora que nos escuchen. ¿Cómo están ustedes? Los
Bueno, buenas
saludo.
tardes amigos, todos los radioescuchas. Les ofrezco mis disculpas porque lamentablemente no pude llegar a la grabación pasada. Fue un incidente en la vía, pero bueno. ¿Cómo estás, abuelo?
Bien, tranquilo aquí, vamos a hablar un programa que lo tenemos programa, un programa pues, que vamos a hablar sobre Caracas, porque en este mes existe una particular fecha aniversaria, un nuevo aniversario de la fecha de la fundación de Caracas.
Así es.
Y sí, en 1567 vamos a tratar de hablar un poquito pues de ella, generalidades. Y
Oye,
bueno, vamos a ver qué sale de este programa en
el que le colocó el nombre de Santiago el León de Caracas fue Diego de Losada.
Diego de Losada.
Y eso fue en el año 1500.
1567 en el mes de julio. Y la fecha exacta no se tiene, bueno, se escogió ahora una fecha que creo que es el 24 de julio.
Bueno, pero se le cambiarán pronto la fecha y le
Ah, bueno,
pondrán otro
si
día.
es por cambiarle la fecha, bueno,
Es un
no le
deporte
ponen una
nacional.
fecha, tú sabes, revolucionaria, ¿entiendes? Pero no hay una fecha y le pusieron una gente. No sé de dónde salió esa fecha 24 de julio, porque yo he leído muchos libros sobre la fundación de Caracas y no me aparece en una fecha exacta del tal día del mes de julio de 1567.
Por cierto, les quería preguntar una cosa. En estos días estaba conversando con un amigo acerca de los diferentes mitos, cuentos y leyendas acerca de la Sultana del Ávila. Caracas es la Sultana del Ávila y el Cerro del Ávila, que es el icono principal de nuestra ciudad. ¿Qué historias tienen, conocen ustedes? Yo les puedo relatar algunos mitos, algunos cómicos y otros que habrá que
Bueno,
investigarlo alguna
yo
vez.
tengo entendido, según que el Ávila es una era, o llegó a ser en un momento, era una ola gigante.
Eso es uno de los
Eso
relatos.
es una ola gigante que venía, acababa prácticamente con la población. Entonces los indígenas se arrodillaron y pidieron a la diosa del mar, no sé, abuelo, creo que es Amalivacá, Amalivaca, que se llamaba ella.
No, no sé, no, es que no.
Entonces le pidieron tanto, con tanto ruego, que ella petrificó la ola, pues, y por eso quedó
Con esa forma y
con esa forma.
pero esos son los indios Caracas, que por cierto deberíamos hacer
Tú sabes
de
que
los
Caracas,
indios que habitaban el
vamos
valle.
a hacer un programa especial, porque mira, son docenas de caciques que viven en el Valle de los Caracas, se llamaba así.
Claro.
Pero tú sabes que Caracas se llama Santiago de León de Caracas.
Santiago León, sí.
Santiago, ese es su original, Santiago de León de Caracas. Porque Santiago es el santo patrón guerrero de las Españas. Y protegía, ellos invocaban a San Santiago para protegerse de las flechas de los indios que le circundaban, vivían en las tribus que circundaban a Caracas. Pero bueno, uno se pone a leer y son tantas las cantidades de caciques y de tribus que habían en Caracas, que hay que decirlo porque mucha gente desconoce. ¿Conoce a quién?
Y
A Tiuna,
lo fiero que eran esos
te
caciques.
conoce a Tiuna y te conoce a Guacaipuro, que Guacaipuro no era de Caracas,
Era de los teques.
era de
Sí,
los
es,
teques.
sí es.
Tiura sí era del Valle de Caracas.
Ajá, mira, habían
Como que ahí el grito, porque todos estaban, creo que lo conversamos en una oportunidad, todos estaban alineados y eran todos eran descendientes en su mayoría, menos los timoctocuicas, que están hacia las montañas, hacia nuestros Andes. Todos tenían una fuerte ascendencia, todos venían de una rama común, que eran los denominados indios caribes.
Caribe.
Y viene el famoso grito Anacarina Roto, y que después viene un poema que no me lo sé, Totoco Topoco, no sé qué cosa, que era el grito de guerra, que después deberíamos dedicar un programa especial a
Sí,
eso.
porque podemos hacer una lista, inclusive, para que la gente entienda. Caurimán era un cacique. Caurimán.
Chacao.
Es más,
Baruta era un cacique.
claro, es que son tantos que uno se queda, mira, sorprendido de la cantidad de caciques valientes que hubo.
Katia era otro cacique.
Katia, Chacao. No voy a decir que
Bueno,
Chacaíto es hijo de Chacao.
Nahuatá también era otro
Oye,
cacique.
pero vamos a decir que Chacaíto
Era el
es
pequeñito.
hijo de Chacao. Así como Hércules, que tiene su
Bueno.
hijo, era el culito, no, tampoco así es.
Está bien. Mira, qué musiquita escucharon ustedes que vinieron tan caraqueños.
Ese poema indígena no era el que decía mi yaya por casualidad, que era chucumí, chucumí, jajecura y najá, si pojamos yaya totoa, si pojamos espiretá. ¿No te recuerdas?
No, ¿qué no significa? Lo
pajarito, pajarito, se parece a su papá, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. ¿No te recuerdas?
Que no, mi yaya no, no lo recuerdo.
Bueno, mi yaya, nuestra yaya,
nuestra abuela.
Nuestra abuela, pues, en mi caso era mi bisabuela. Ella siempre nos poetiza y escritora venezolana.
Conchita Ocio Sarmiento.
Conchita Ocio Sarmiento.
¿Sabes por qué cogimos acá la cancióncita? La pregunta así a
ella bueno, nos recitaba siempre
ese. Que el mes de julio, te lo digo, que el mes de julio es cuando es la fecha de la fundación de Caracas, Santiago de León de Caracas. Y este, y sobre todo hablar de Caracas significa hablar del Ávila.
Oye, pero Diego de Losada, cuando él llegó directamente a Caracas o a Barquisimeto.
Él llega al Tocuyo.
Incluso creo que muere en Barquisimeto. No sé si estoy equivocado.
Bueno, pero vamos a escuchar una cancioncita y arrancamos el juego.
Bueno, ya va, pero.
Pero vamos, una canción, las canciones que vamos a tocar hoy están dedicadas a Caracas, porque hay mucha gente, amigas que no han escrito, que quisieran oír algo de Caracas, música para evocar, sobre todo aquellas personas que están fuera del país. En la condición que estén, para que recuerden un poquito, y que cierren los ojos y se acuerden de su Caracas querida.
Y bueno, y los artistas todos son venezolanos.
Todos los que van, pero estos venezolanos todos.
Bueno, entonces, ¿con qué arrancamos?
Vamos a arrancar con esa gran artista, ¿te recuerdas? Raquelita Castaño.
Una jovencita de ella que tuvo mucho éxito, pues tiene una magnífica voz, Raquelita Castaño, chicos.
Con los claveles de Galipán.
Bueno, escuchémosla y
después vamos a hablar un poquito de Galipán.
Yo les voy a contar un poquito de eso.
Ah, bueno, está bien.
Bueno, play ball. Háblenos un poco de Raquelita Castaño.
¿Qué te parece esa belleza de pieza cantada por Raquelita Castaño?
Bien, bien bonitas.
Sobre todo, chicos, porque te refleja...
Es un género que hoy los muchachos no conocerán. Porque
claro,
realmente
no la conocen. Y eso, es un vals. Eso te refleja el que conozca Caracas y conozca un poco el Cerro del Ávila y sepa dónde está Galipán y qué es Galipán, lo hace ver clarísimo a las personas que son los vendedores de flores que bajan de allá, que por cierto son gente, la mayoría de los que viven allá son isleños. Isleños son los que se establecieron allí en Galipán y en San José de Galipán, porque Galipán y San José creo que son dos cosas distintas.
Tú sabes que quizá mucha gente se vaya a poner brava conmigo, para variar, pero está, por ser parque nacional, decretado parque nacional el Ávila completo, se prohibió el traspaso de la propiedad entre personas que no fueran galipaneras, que no tuvieran ascendencia allá arriba, para proteger las construcciones originarias, para evitar la explotación y las construcciones...
O sea, para evitar el negocio.
El negocio en el Ávila y, de alguna manera, proteger lo que es el pulmón vegetal y las características naturales. Como en todos los parques nacionales
del mundo,
solo los originarios eran los que se mantenían dentro de los predios del parque. Últimamente tú subes al Cerro del Ávila y por supuesto, yo no quiero entrar nuevamente en el comentario político, pero el comentario institucional es el siguiente: se dieron una serie de licencias para construir en el Ávila posadas, una serie de cosas, y ya lo que es San Isidro, Galipán, San Jorge, toda esa serie de cosas, se les dio la autorización al traspaso y al traspaso de la tierra y sobre todo las bienhechurías, y se han comenzado a construir posadas muy bonitas, pero muy arbitrariamente construidas. Están sobrecargando el Ávila,
que atenta contra la ecología.
Atenta contra la ecología. Entonces el manejo de la basura, el licor en el parque, ya se ha deteriorado lo que era el parque. Muy bien para ellos quizás desde el punto de vista económico, pero nuestro parque, nuestra historia, como ha sido invadida con una anarquía arquitectónica, casas de todo tipo, no están respetando posadas, hay deforestación. Y los galipaneros, que en un inicio celebraron el hecho de que mucha gente subía a pasear, ahora se encuentran rustiqueros, camionetas, ruido, beta, gente tomando alcohol en todo eso, los predios para la siembra de las flores que bajaban a Caracas, que era la distribución, ¿cómo se llama la matica?
El eucalipto,
toda esa serie de cosas, papá, hoy por hoy cada vez está mermando porque los espacios a punta de billete
son menos,
pues lo están convirtiendo en posada. Y está incluso se dice que está cambiando el clima allá arriba. No sé si.
Pero, es que ahora fíjate tú, ahora te invitan a almorzar y bajar el mismo día. Basta tener un carro que pueda subir, un 4x4, una cosa de esas. Tú subes, te echas los palos ahí arriba, comes en estas posadas, estas cuestiones que son carísimas de paso, ¿no?
O sencillamente te montas en el teleférico, subes, agarras allí y en 5 minutos estás en Galipán.
Pero es que el tema, yo lo que veo, lo relevante de mi comentario, si es que tiene algo de relevante, que es lo que quiero llamar la atención, es la anarquía en los procesos de poblamiento forzado que tiene el Ávila.
Pero están en la anarquía, sí, que pretendían subir la cota de construcción para resolver el problema, para construir en el Cerro del Ávila. ¿Qué te parece?
Sí.
Iban a subir la cota. Entonces, por supuesto, salieron los geólogos, los que conocen de la materia, y yo lo que eso era una tragedia posible, avisada. ¿Cómo te digo? Pues una tragedia avisada que pudiera suceder en cualquier momento. Bueno, porque lo que pasó hacia el lado de la Guaira con el deslave puede suceder de este lado también. Eso lo han dicho las personas que conocen.
Claro. Es que en el deslave
hubo un antecedente, no sé realmente qué fecha. Me parece que por los lados del Tamir hace muchos años también, pero años atrás también hubo un deslave hacia este lado. Pues.
Claro.
Pero claro, la población era...
Ahora, yo leí un artículo de Fruto Viva, haciendo la búsqueda en internet, haciendo comentarios de cuando van a subir la cota, que son el nivel máximo de construcción.
Claro.
Que está, recuerda que está pasa la autopista, que es la cota 1000. La cota 1000 es la autopista que está a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En comparación. Y querían subirla para autorizar por encima de la cota 1000 empezar a construir 100 metros más. Bueno, y Fruto Viva dijo que ni se les ocurriera, porque hay saturación de líquidos en el Ávila, por los deslaves, que cada 25 años se han registrado deslaves importantes. El del 99, 25 años.
Bueno, pero tú no te das cuenta que la propia Avenida Bolívar, unos campos deportivos que hay ahí, la Avenida Bolívar, van a construir ahora complejos habitacionales. Sí, entonces, por ahí imaginar la congestión que se va a producir allí. Campos de béisbol y campos de fútbol los despojaron. O sea, sí, los eliminaron y van a construir situaciones habitacionales. Pero eso no es el problema.
Bueno, pero para todos estamos contentos que ahí no va a terminar de construir
estamos
nada.
Estamos hablando del Ávila y lo que no podemos evitar es que el Ávila embellece nuestra ciudad. Y prácticamente es un valor, algo muy grande que tenemos todos los caraqueños.
Epa, y del universo. Porque a nivel mundial, no sé si ustedes lo sabían, hay diversos centros energéticos a nivel mundial. Y el Ávila es uno de esos centros. Está el Machu Picchu, hay varios centros a nivel mundial. Y Venezuela tiene la bendición, podríamos decirlo así, que tiene dos centros energéticos considerados a nivel mundial, que es la Montaña de Sorte.
En Yaracuy,
la Montaña de Sorte. Porque la composición mineral que tiene es una cosa maravillosa. Y el Cerro del Ávila, que tiene cuarzo blanco, pirita, tiene sílice. Se dice incluso que tiene
uranio.
Che. Pero yo creo que eso es un mito, porque a esta altura del partido, pero es como mucho mito.
Una de las cosas, hasta oro, se decía que tenía en la colonia, oro en el Cerro del Ávila, que fue una de las cosas que trajeron tantas personas tratando de explicar que había oro en Caracas. Ahora, vamos nosotros con la música y...
Ya, una preguntita, ya que estamos hablando del Ávila, ¿por qué se llama el Ávila?
Si era...
Cuando venía Diego Elosado con su expedición que venía del Tocuyo a Caracas a poner orden, que vino con un tremendo ejército, con indios, con esclavos y con toda esta serie de cuestiones para poner orden en Caracas, porque los indios que poblaban los Caracas, el valle de Caracas, eran bravíos. Y entre ellos venía un personaje, un caballero integrante de esa expedición, o sea, que la comandaba Diego de Lozada, que se llamaba Gabriel de Ávila. Y él quedó deslumbrado con ese cerro.
Con la Sierra del Ávila.
Para esa época, Diego Lozada era apenas capitán. Estamos hablando de los años 1553.
Está joven, ¿no? Era joven todavía. Que por cierto fue más malo que el hambre, ¿no?
Oye, Diego Lozada fue bárbaro. Fíjate tú que combatió aquella rebelión que hubo del negro Miguel.
Pero el tipo fue un sanguinario.
Era un esclavo.
Que llegó a
líder. De la manera más inhumana.
Y llegó a liderizar todo a todos los esclavos, pues el negro. Es decir, una rebelión.
Claro, una rebelión que se llamaba la rebelión del negro Miguel, que eran los esclavos que estaban en las minas, de San Felipe. San Felipe queda cerca de Nirgua.
Lo trataban malísimo.
Por supuesto, lo acabaron.
Claro.
¿Entiendes? Una cosa increíble, ¿no? Que estos indios se rebelan porque reciben tratos inhumanos.
Vamos a hacer un programa interesantísimo.
Vamos a hacer una cosa sobre esa.
Específicamente del tratamiento de nuestros indígenas, ¿no?
Porque decir lo siguiente,
ellos se articulaban, hacían guerra de guerrilla, ellos se articulaban y se desarticulaban. Y de hecho, yo creo que lo mencionamos en un programa, que en un libro que yo estoy leyendo interesantísimo de Brugal Caridad, era cómo ellos se hacían señales y venían de toda la costa caribe, se agrupaban.
Los indios eran grandes,
atacaban y se desarticulaban.
Eran unos estrategas tremendos.
Es que acuérdate que la forma de comunicarse ellos, eso no es cuento, que se comunicaban con tambores y humo, ¿entiendes? Con las señales de humo y con los tambores. Y eso desesperaba.
Y venían por las costas.
E incluso a muchos de ellos fueron derrotados porque los traicionaron.
Y hay una cosa interesantísima que leí.
Un traidor entre ellos.
A Guaycaipuro lo traicionaron, porque si no, no lo han encontrado nunca.
Pero yo creo que decir lo tuviéramos ahorita.
Bueno, y lo llevamos en nuestra sangre.
Bueno, ya que estamos hablándonos de...
Pero vamos a preparar un programa sobre eso.
Nuestra ciudad.
Como te dije anteriormente, para que conozcamos todo, porque inclusive uno hay que leerlo y sacarlo de los libros, lógicamente. La cantidad de caciques que había en el Valle de Caracas.
Bueno, yo leí en ese libro una cosa interesantísima, José Miguel, y le prometemos profundizar en este asunto, que ellos de pronto se reagrupaban, entonces venían los indios, venían las tribus de Nehuatá con el indio con Nehuatá y con los indios Caracas y con la del cacique Catialamar y todo eso. Entonces ellos navegaban en Curiara,
cacique Catia.
Catia, pero que tenían su asentamiento en lo que conocemos ahora en la mar.
Pues allá abajo estaba, en los lados de Catialamar, estaba una cacique, mujer llamada Urimare. Defendió las costas venezolanas del estado.
Interesante.
Es lo que todo eso es interesante porque.
Y era cacique.
Bueno, pero para terminar el cuento ese que lo leí en el libro de Bruegel Profundizo, venían en Curiara, por toda la costa. Y entonces ellos se decidían ir hasta República Dominicana. Entonces hacían una formación, los más fuertes, que es la misma formación que uno ve en las aves que vuelan en triángulo, ¿no? Entonces iba punteando uno y iban en formación uno, en la segunda línea dos, tres, cuatro, en triángulo, remando, ¿no? Entonces iban, cuando les tomaba la noche, o les tomaba una tormenta, cuando les llegaba la noche, a lo largo de cada curiara llevaban una vara de madera, del mismo largo de la curiara. Entonces ellos agrupaban todas las curiaras, una pegada al lado de la otra, y atravesaban las barras de lado a lado. Entonces hacían una plataforma gigante que evitaba que en alta mar se voltearan las curiaras, y se tapaban, se cubrían con palmas y con cosas, y pasaban la noche en alta mar. Cuando ellos iban llegando a República Dominicana, volvían a empezar, y se tienen reportes que los indios caribes, nuestros indígenas, llegaban navegando a República Dominicana.
Claro, tocaron la Florida. Los refuerzos de los caribes, llegaban refuerzos que necesitaban los indios nuestros, ya que estaban siendo diezmados, y llegaban refuerzos de los caribes.
Claro, y hay otra cosa, y cuando venían entrando para poder someter a los pacíficos, y los reportan así en los diarios de India, los pacíficos indios indígenas que estaban en República Dominicana, que era la española, y toda esta serie de cosas, cuando escuchaban el grito Anacarina roto, no, esa gente entraba en pánico porque ellos se separaban y venían grupos de curiara al ataque, entonces lo tenían, llegaron hasta la Florida. Bueno, José Miguel, una musiquita que
bueno, no es. Vamos a escuchar ahora nuestra Bella Caracas. Bueno, el título se llama Bella Caracas.
Interpretada por.
Creo que es el tenor de Venezuela, Alfredo Sadel.
Bueno, escuchémosla y ya seguimos, mis amigos.
Libertador. Esa es mi Caracas, la monumental.
Ajá, ¿qué le pareció?
Alfredo Sadel, ¿no?
Claro, vale, ese es una persona que tiene unos cantos bellísimos, pues, ¿entiendes? Un artista consagrado. Y todo lo que cantaba Sadel, chico, lo convertía en un canto.
Él era como delicado. Él después se fue poniendo como sí, un problemita de nervios.
El carácter era algo.
Se le reconoce que tenía un carácter muy fuerte, era muy mal criado, por decirlo así en pocas palabras, pues.
Sí, porque
pero como artista era, compensaba ese mal carácter con la calidad de su trabajo. Pero bueno, no estamos calificando aquí artistas, pero yo que te voy a decir lo siguiente: ¿qué opinas tú de Galipán? Tú que eres más, que tú fuiste, subiste en tu vehículo, pues tu 4x4 que subiste.
No, Galipán.
Aparte del comentario ese que hiciste.
No, Galipán históricamente era una cosa bellísima. Y sigue siendo una cosa bella de lo que es el pueblo de Galipán. Tiene a San Isidro, tiene a San José de Galipán. Hay unas haciendas por allí. Bajando todo, hace mucho, pero muchos años, está el Museo de las Piedras, pero que arrancó con Zoe, que era el Museo de las Piedras Cantarinas. Porque Zoe eran habitantes del Ávila, eso es bajando hacia La Guaira. Bajando hacia Punta Mulato, creo que.
Existe todavía, ¿no?
Todavía, creo que está allí el museo está allí, ahora es famosísimo. Y Zoe comenzó a traer piedras de La Guaira y empezó a ordenarlas en un pequeño riachuelo que pasaba por la propiedad de su padre. Y empezó a hacer una especie de. A jugar con la posición de las piedras en el agua. Y eso terminó siendo visitado porque es un sitio que utiliza la gente para
liberar turistas, inclusive.
Claro, para liberar estrés. Allí no puede entrar una persona, no pueden entrar hombres solo, tienen que entrar en pareja. Es un concepto bien bonito, tiene muchos años. Bueno, mira, ¿alguna vez ustedes han escuchado que el Ávila es un gran volcán?
Sí.
¿Y tú?
No, yo lo que he oído es que el Ávila hace ruido. El Ávila decía, inclusive antiguamente, que el Ávila estaba roncando porque estaba cargado de agua. Usted se pone a ver.
Esa es una de las versiones. La otra, que eran unos fantasmas, el fantasma de las siete mulas.
No sé.
Que es otra de las versiones, que era un tesoro que entendieron que atracaron a unos españoles en el camino de los españoles, vale decir, que era el Puerto Caracas buscando el puerto de La Guaira, porque el viejo camino de los españoles, por donde están los castillos, y iban cargados.
Se llaman los castillitos.
Los castillitos, el señor. Iban cargados siete mulas y los atracaron y mataron a la persona y enterraron allí abajo los tesoros que llevaban para embarcarlos y montarlos a España.
Pero ese era el tesoro mismo ese que hablan de Boquerón, ¿no?
El tesoro de Boquerón.
¿Sí?
Esos son. Entonces, dice que cuando... Y los enterraron en Boquerón, que después los iban a buscar, que es la parte, una de las partes más altas, que hay varios relatos de eso.
Sí, ahí va.
Entonces, cuando los espíritus que nunca encontraron eso, nunca encontraron ese supuesto tesoro. Entonces, en las excavaciones, cuando los espíritus se molestaban, sentían que venía un temblor o que venía un deslave, el águila comenzaba a roncar y eran los espíritus advirtiéndole a los caraqueños que iba a venir una tragedia.
Es que el águila tiene que estar necesariamente bajo un cuidado permanente, porque de ahí nacen muchas fuentes de agua. Ahí hay muchas fuentes de agua, de las quebradas, de toda la cordillera esa de la costa. El águila tiene infinidades, bueno, no infinidades, tiene muchas aguas.
Uno va por la autopista y se ven se ven caídas de agua.
Por eso que el águila es un cerro húmedo.
Sí, señor.
Y cada vez que llueve...
Tiene bosques nublados incluso.
Claro, tiene bosques nublados. Y cada vez que llueve, la tierra se va saturando más y más.
Es una vegetación sumamente espesa. Y variada. Es una selva... estúpida,
la Pero es que fíjate tú que tú te subes al Ávila y tú crees que tú ves a Caracas. Hay momentos que tú no ves a Caracas en absoluto.
Sí, sí.
No la ves. Sí, no sabes dónde te queda Caracas. Y tú y yo bajando, no.
Es que ya no hay bajando, por eso se ha perdido tanta gente y lamentablemente muchos han fallecido. De hecho, subiendo por el estribo de Duarte, que es una de las caminerías del Ávila, hay un monumento a un guardabosque. Hay una lápida, un monumento, un guardabosque, que en 1962,
un incendio,
tú conocías ese relato, un incendio, falleció allí un joven, tenía 17 años apagando, cuidando el Ávila, y te estaba hablando de 1962, y tiene ahí, conservan, y le hacen a su lápida, se la mantiene, hay gente que le pone caramelitos, y le pone botellitas de agua.
Bueno, tú cuando estabas muchacho, yo te llevé a ti. Que pasamos una noche, un fin de semana ya, viernes, sábado y domingo, en la casa de un ingeniero que era amigo de nuestra queridísima, la puedo mencionar, y gran querida amiga nuestra, que tú la conociste porque trabajaste con ella, la señora ya fallecida, Yolanda Migliaccio.
Ah, ¿cómo no? Es la mamá de Raima.
Esposa, Yolanda era esposa de Romano Soprani. Entonces él tenía un amigo que era ingeniero que estaba... sufrió un accidente y nos llevó una noche a pasar un fin de semana allá arriba.
En la casa del guardaparque.
En la casa del guardaparque.
De hecho, yo creo que estaba Raima, estaba Roberto, el hermano. Creo que en ese viaje fueron ellos.
Sí, entonces, hace muchos años, por supuesto. Creo que tenía Pío Rodríguez.
Saludos a Raima.
Periodista,
caricaturista.
Excelente. Excelente persona, inteligentísima. Y bueno, su mamá, que por cierto Yolanda fue mi gran mentora en el mundo de los tribunales. Ella fue mi maestra.
Claro, por eso la cito, bueno, que de gratos recuerdos.
Hay otras cosas que dicen el Águila, lo de los ovnis. Por ser un centro energético, históricamente siempre se ha dicho que han habido avistamientos, como dicen las personas que... creen en estas cosas los extraterrestres. De
objetos voladores de hecho, no identificados.
Métanse en YouTube y hay varias tomas. En el 2009 un avistamiento, en el 2007 están infiltrados.
Tú sabes que el Ávila, en virtud de que tiene tantas quebradas, entre las principales, tiene Caruata, Catuche, Anauco, también tiene Ojo de Agua, tiene y otras que Chacao, todas estas cosas, Caracas era de oeste a este, dividida por el caudaloso río Guaire. Entonces hubo necesidad de comunicar a Caracas con los puentes. ¿Bien? Con los puentes. El primer puente que se hizo en Caracas, acuérdate que Caracas tenía dos entradas, la puerta de Caracas y la vía de Catia, que es bajando lo que es prácticamente la autopista de Catia, que llegaba a Catia la Marra. Ese fue el primer camino de los españoles. Pero también luego pues teníamos lo que es Catia la Marra, donde están los castillitos, el castillo en Canoche, entonces poco de cosas, y reventaba Jamaiquetía.
Mucha gente no sabe qué es eso. Ahora
para publicar eso, el primer puente...
Doctor Godfrey.
El primer puente que se hizo fue el puente de Carlos III. Para ubicarte, el puente Carlos III está en la esquina de Dos Pilitas, subiendo hacia la esquina de Torrero, ¿Entiendes? Entonces, ajá, ¿entiendes? Aquí de los Pilitas está al final.
Como dice el autorizado, dame referencia, dame referencia.
Al final de la Avenida Baral.
Como nuestro escucha, danos referencia, Avenida Baral.
La Avenida Baral, donde está la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Entonces, Dos Pilitas a Jabonería, que yo nací de Dos Pilitas a Jabonería. Yo nací donde está ahorita actualmente la Corte Suprema de Justicia. Por cierto. Entonces, subiendo, bajando, viene Catuche. Y entonces hicieron un puente que todavía está allí, se llama Puente Carlos III, que comunica, porque fíjate tú, de Dos Pilitas a Portillo hay una cuadrita, una esquinita ahí que se llama Portillo, y la de arriba se llama Torrero.
Pero esos puentes...
ese puentecito es chiquitico, que era necesario para que la gente, los españoles, todos, pues, los ciudadanos que iban para La Guaira, que entraba, era la vía de entrada a Caracas, pudieran atravesar lo que era el caudaloso Catuche. Ese puente existe.
Candela.
Y la quebrada Nauco también.
Bien. Entonces, claro, hubo necesidad de construir muchos puentes para comunicar a Caracas, porque Caracas, la parte sur estaba incomunicada por el Guaire. Pero vamos a hablar sobre los puentes, porque es muy interesante.
Pero porque no vamos escuchando una cancioncita, claro, y después la ponemos de fondo. Esto es una Caracas, pórtate bien. Ese es el gran José Grell. Que por cierto, José Miguel y papá abrieron. Mira, yo que lo estoy mencionando, nos está mandando un pin. Ese nos está escuchando en vivo, posiblemente. Pin Blackberry, un grupo en Facebook que invito a todas las personas que nos escuchan, se llama Canto Lírico Venezolano. Está creciendo y forma parte de la página nuestra en Facebook. De
José Grey es José García.
José García.
José Antonio García.
Ajá, José Antonio García.
Tenor lírico venezolano.
Tío tuyo.
Sí, tío.
Ajá, ¿dónde está él ahorita?
Él está ahorita en los Estados Unidos.
¿Y por qué se fue?
Bueno, porque realmente él es tenor lírico aquí, no, ¿cómo se llama? Esa arte aquí no se le da el valor que realmente tiene.
Allá dando clases, preparando
clases
gente
de canto, allá de vez en cuando da sus recitales.
Bueno, esa es la tragedia del artista, porque aquí la cultura no tiene.
Y las mafias que se han creado alrededor de los teatros.
La cultura aquí no tiene.
¿Ah? En un momento que le cerraron las puertas para poder presentarse.
No ha habido realmente quien se ocupe de la cultura en este país.
Pero nosotros estamos rescatando algo de esto. Fíjate.
Por eso, nosotros estamos poniendo un granito de arena porque estamos capaz de...
Humildemente. Porque les voy a decir algo. Fíjate que en el Universal de hoy aparece que una conferencia tratando Caracas de ayer, entre el grupo de médicos del Colegio Médico Venezolano. Entonces, bueno, vamos a escuchar una cancioncita de José Grell, José Antonio García.
Esto es acompañado con la rondalla venezolana. Otra gran agrupación nuestra, pues.
Y la esposa de él también es cantante.
Sí, la soprano Elizabeth Menar. Soprano lírica.
Qué bueno.
Bueno, disfrútenlo.
Perfecto, escuchémoslo.
Muchacha traviesa, mi novia ideal. Hoy se celebra su fiesta, por eso le vuelvo a cantar. Caracas, pórtate bien, que ya estás muy grande. necesita, y aunque siempre seas bonita, quiero verte como un día te soñé.
Que por siempre estés sonriente, que haya amor entre tu gente, y que nunca, nunca dejes de cantar.
Caraca, pórtate bien, limpia siempre tus cañadas, tus aceras y calzadas, y que digan que eres linda de verdad. Cuida el águila del fuego, cuida el guaire, cuida el medro, que del cielo tú serás la capital. Cuando ya no esté contigo, no te olvides de tu amigo, que te pide por favor, pórtate bien.
Caracas, pórtate bien, limpia siempre tus calladas, tus aceras y calzadas, y que digan que eres linda de verdad. Cuida el águila del fuego, cuida el guaire, cuida el metro, que del cielo tú serás la capital.
Caracas, de mi querer, cuando ya no esté contigo, no te olvides de tu amigo, que te pide por favor, pórtate bien.
Ajá. Esta canción, definitivamente, José Miguel, háblanos de tu tío, el gran cantante lírico José Antonio García, José Grey. ¿Cómo se sentirán, papá, la gente que está en el extranjero? Armandito Álvarez, que nos escribió desde Australia, un gran amigo, un chef, Chef Armand, desde Australia, pidiéndonos, ese hombre, escucha esa canción, si uno que está aquí, se eriza.
Es que uno estando aquí, oye esas canciones, que no la oye fresco. Perdón, frecuentemente. Ah, entonces, es una cosa en la garganta.
Esa es la emoción que
te da. ¿Se da cuenta? Dime, ¿cómo se emocionará la gente que está fuera del país? Por una u otra razón.
Ya volverán.
Sobre todo los caraqueños, sí. Porque hay muchos venezolanos increíbles que no conocen Caracas.
Mira, pero te quiero decir una cosa, papá. Tú que vi que te emocionaste con esta canción. Y tú te llegaste a montar, que te voy a hacer una pregunta que estoy agarrada en Forebas, en el tren Caracas-La Guaira.
Claro que sí.
Ok. La curva más alta era la curva de Boquerón.
Boquerón.
El puente, que la gente decía que los fantasmas de Boquerón, los muertos de las mulas, generaban una enfermedad gravísima, que le podía dar a una gente. ¿A ti te dio alguna vez una cosa que llamaban el mal de tren?
Mal de tren, no.
Despide tu cabrón. ¿Escuchaste hablar de eso, el mal de tren?
A uno le ponían inclusive unos collares de limones para que no se mareara.
¿Sí?
Es decir, y te dan un frasco de agua de colonia para poner las colonias, esas cosas para que no te mareara.
Hoy en día nos tomamos un hiptopal.
Sí. ¿Sí? Mira lo que dice aquí nuestro gran amigo y recordado, imagínate tú, Oscar Yanes, que el mal de tren era algo parecido al mal de páramo, de lo alto. Entonces la gente decía que cuando tú fuese en la parte más alta, que era en la curva de Boquerón, el que abriera la ventana del tren, José Miguel, le podía dar una cosa que él llamaba un espasmo, que era una especie de apoplejía. Entonces la gente perdía la voz. Entonces le ponían collares de limón, pedazos de periódico en el pecho, le hacían una serie de cosas y las mamás le gritaban a los niños.
Tres escapularios con... No, esta cosa que es alumbre. Ah. Es escapulario negro.
Para que llegaron maduritos allá abajo, le metían lo que es carburo. Entonces dice, mira, el pueblo tenía mucho miedo del tren Caracas-La Guaira por los famosos fantasmas de Boquerón, dice nuestro Oscar Yanes. Se juraba que Boquerón era el precipicio embrujado, porque en la época de la independencia enterraron allí el famoso tesoro de las siete mulas, y que los espíritus burlones atraían a los incautos que pasaban cerca del abismo. Pero por supuesto, si tú ibas en un tren, no te podías asomar a la ventana porque te podía dar una apoplejía y quedabas para siempre mudo. Entonces, Entonces era una cosa que qué bonita era.
¿Sabes que yo te enseñé la otra vez que salió en el periódico que hay en el Cerro de Caracas, muy cerca, allí, en cerca de Curucutí, que era una hacienda, había una estación que se llamaba Zigzag?
Así es.
Ajá, Zigzag.
Todavía en estos días leímos un artículo que todavía esa estación está allí y
está
tiene,
allí.
Y sí, tiene las cosas del tren.
¿Cuál era el terminal de ese ferrocarril? O sea, ¿dónde llegaba exactamente?
¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí o allá?
En ambas. O sea, ¿aquí se agarraba a dónde?
Aquí llegaba aquí
a Blandín, ¿no?
A Blandín, y entonces luego iba al gran ferrocarril de Caracas que llegaba pues a, ¿cómo se llama? Aquí a los Palo Grande. A Palo Grande llegaban todos los trenes.
¿Sí? Y allá abajo a La Guaira llegaban
a Maiquetía. Y luego pues llegaban hasta La Guaira propiamente dicho.
Y el trayecto era largo, o sea.
Era largo, por supuesto.
Pero unas horas de sí, viaje.
Claro, era un poco tiempo, horas, ¿entiendes? Porque este era un tren. Ese es un tren inglés. Oye, los ingleses eran los dueños de esos ferrocarriles, porque los alemanes tuvieron también el patrimonio, o sea, el dominio de las vías férreas, pero aquellos que iban hacia Valencia, hacia Maracay, toda esa serie de cosas. Y los ingleses, porque acuérdate que los ingleses en una oportunidad eran los que administraban el puerto de La Guaira, ¿entiendes? O sea, por cuestiones de deuda. Y nosotros nos seguimos endeudando, tal como estamos, los chinos van a ser los dueños.
O sea, que nosotros tenemos el puerto de La Guaira también administrado por otra gente.
Por cubanos.
Ah, güey. Mira, ahora que estaba hablando de los chinos.
En plan, los chinos van a ser los dueños de Venezuela.
Había un dicho que decía que tú estás gozando más que chinos montados en tranvía. ¿Tú has escuchado eso? Porque los chinitos que trabajaban en las lavanderías y aquí en 1906, 1907, José Miguel.
Es que los primeros chinos que vinieron a Venezuela eran agricultores, así como los portugueses eran agricultores, y otros se dedicaban a la lavandería. Al lado de mi casa, que yo creo que lo mencioné, de Carmen a Puente o de Puente a Carmen, uh-huh, existía la lavandería Solón.
¿Era de puro chino?
De puro chino. Claro, eso habría que hablar un poquito más sobre eso, pero no estamos hablando sobre eso. Ponte una musiquita allí para matizar.
Bueno, vamos a seguir hablando de nuestra Caracas vieja. Vamos a escuchar.
Y hablemos de lo... Yo quería...
Era una parte de la Caracas vieja.
Era un desagravio porque, a cómo van las cosas con nuestros amigos de la comunidad asiática, de los chinos, que desde mucho tiempo ayudaron a la formación de nuestra,
claro,
de nuestra, claro, Venezuela. Luego, aquí se está generando una matriz de opinión por el endeudamiento que tenemos ahora, pero es con el gobierno.
Él es controlado, por supuesto.
Con el gobierno chino, pero bueno.
Bueno, no hablemos de política, porque no...
No es política, eso es economía.
Vamos a escuchar aquí a un cantante nuestro, Miguel Briceño.
Ah, Miguel Briceño.
Interpretándonos, sí.
Cantante de Lavillo.
Caracas Vieja, oye, les puedo decir que es una grabación de disco de pasta, de acetato, por eso tiene problemas
de sonido.
Se oye un poco, sí.
Como picadito pollo.
Ajá. Bueno. Disfrútenlo.
Es un grato recuerdo me queda de ti. Hoy que te vas alejando, con honda tristeza te canto yo así. Caracas vieja, la de rejas discretas. Caracas vieja, la de dulces canciones. Contigo llevas mis más tiernos recuerdos, noches de luna, serenata y un balcón. Caracas vieja, que te vas con los años, en cada reja que dejamos de ver, se va un idilio, se va un romance, se va un recuerdo de nuestro ayer. vieja que te vas con los años. En cada reja que dejamos de ver se va un idilio, se va un romance.
El día que te marchaste sin acordarte de mi serenata. Epa Isidoro, cuando vuelvas por Caracas, explícale a las muchachas que te fuiste lejos sin decir adiós. Y sigo pensando que ese viaje tuyo no era necesario, ahora que Caracas está celebrando cuadricentenario. Epa Isidoro, por las calles de los cielos, en tu coche roto y viejo, la cuerdita nuestra te recordará. Sin acordarte de mi serenata. Epa Isidoro, cuando vuelvas por Caracas, explícale a las muchachas que te fuiste lejos sin decir adiós. Y sigo pensando que ese viaje tuyo no era necesario, ahora que Caracas está celebrando cuatricentenario. Epa Isidoro, por las calles de los cielos, en tu coche roto y viejo, la cuerdita nuestra te recordará.
Ajá, ¿qué le parecieron esas dos canciones juntos? Y vamos a dejar por detrás sonando el gran
Aldemaro Romero dirigiendo nuestra Orquesta Típica Nacional
y su pieza Quinta Nauco.
Quinta Anauco, caballero.
Pero existe la Quinta Nauco, ¿no?
Sí, cómo no. Esa está, pues, creo que está comenzando la avenida
Panteón.
Incluso fui a ver una presentación de mi tío José Antonio García.
Diagonal, para que la gente se ubique, diagonal a la
Clínica Caracas.
A la Clínica Caracas.
Ajá, detrás. Ahí detrás está el famosísimo barrio Los Erazos.
Sabes que es un museo. Porque esa casa era el Marqués del Toro.
Sí.
Y esa casa se hospedó durante mucho tiempo cuando estaba en Caracas el Libertador Simón Bolívar.
Y Toro Sentado.
Ah, bueno, Toro Sentado también, de esa compañía. Claro, así que ya la llamé.
El equipo sabe.
Esa era una quinta señorial. Y fue rescatada cuando existía aquí los que estudiaban verdaderamente el patrimonio cultural de Caracas.
¿Cómo está esa? Ahorita está conservada.
Ahorita está, bueno, la rescataron porque hay una fundación que se ocupa de ella.
Lo fue hace unos años, como está diciendo anteriormente, de un recital de José Antonio García y su esposa. Incluso llegamos a un estacionamiento y esperamos una camioneta y nos sube por un camino empedrado y todo.
Claro.
No llega arriba, hay un, ¿cómo me dijiste? Bueno, se llama un pozo.
O sea, una paja de agua.
Una paja de agua. Entramos a aquellos muebles, el olor a madera que hay, o sea, bien bonito, ¿verdad? Bien conservado y una tranquilidad que se siente allá arriba.
Cuando yo estudiaba la UCB, pues yo soy ucevista, ahí había tanta tranquilidad que íbamos a estudiar en los jardines de esa quinta.
Igualmente, pero subían a pie.
No, yo tenía mi carrito.
¿Y los dejaban hasta arriba?
No, yo tenía mi carro y entonces luego subíamos caminando, porque en esa época no había ese servicio.
Pero eso hace tanto tiempo que era como el coche de Isidoro. Dejaba el caballo parado abajo.
Bueno, tú sabes que yo, chico, tuve la oportunidad de disfrutar del coche de Isidoro.
Ah, ¿te montaste
el coche? Claro, me monté en el coche de Isidoro. porque él era amigo de Luis Crepo y de otro dueño del bar El Dólar, y él llegaba al bar El Dólar con su caballo, pues, y su coche. Y me acuerdo que nos íbamos hacia Los Caobos, pero Los Caobos no existía esa, tú sabes.
Ah, bueno, ¿y cuánto cobraba él por pasajero?
No sé. ¿Cuánto? Pero no era mucho, todavía.
Bueno, pero hasta no hace mucho, en San Bernardino había unos coches tirados que los niñitos se paseaban los domingos a montarse. Paseaba por ahí por donde está la clínica La Arboleda, creo que se llama, en San Bernardino, por todo donde crean, Crema Paraíso.
La Herrera Lynch, que está más arriba.
Le pasa por donde está el Hotel Ávila, pasaba por ahí, era un coche tirado por caballo cuando yo era chiquitito. Me montaron
así a montar caballos aquí, tú sabes, en esta plaza de las Américas. ¿Cómo se llama eso? Los Naranjos, allí en esa parte por allí, que no había construcción ninguna. Y habían esos coches tirados por unos caballitos, unos ponis. Y aparte de eso, había caballos y tú te montabas, tú y tus hermanas, yo nos montaba allí.
Sí.
O sea, así como también, tú sabes que ibas a montar caballos, que yo los llevaba a montar caballos. Al Junquito. ¿Te acuerdas del Junquito?
Todavía no es Junquito. Incluso, tú sabes dónde se alquilan caballos también, que uno va vía Cementerio La Guairita, ¿no? A las cuevas.
Ahí está la cueva del Indio.
Ahí está la cueva del Indio, ahí también.
Bueno, mis amigos, yo creo que ya estamos llegando al final de este programa por el día de hoy. Le hicimos una promesa a nuestros escuchas. Está un poco, es bonito, melancólico lo que hemos tratado el programa de hoy.
Recordando a Caracas. Recordando.
Oye, chicos, yo me siento orgulloso de ser caraqueño.
Yo absolutamente igual. ¿Y tú?
Por supuesto, yo soy caraqueño nato, ¿entiendes? Sí. Porque yo nací en la parroquia de Altagracia. Y la parroquia de Altagracia era una parroquia céntrica para la época de la Caracas vieja, ¿entiendes? Pero ahora lo único centro que tiene en Caracas es donde está la Plaza Bolívar, donde están estas cosas así, pero...
Tendríamos que también...
Vamos a preparar uno que te dije, pues, sobre los caciques, que es importantísimo para que la gente conozca. Y hablamos un poquitico de la historia de la conquista de los españoles, cómo llega Diego de Losada a Caracas contra las tribus que luchó, esta serie de cuestiones para que la gente sepa, porque tampoco los indios venezolanos eran ninguna papita, tampoco.
No, no, nunca lo fueron. Batallas terribles que fueron.
De hecho, nunca pudieron. Nunca.
Incluso hubo más adelante, después de tantos conflictos, tantas cosas, cuando muere Huaycaipuro, tengo entendido, porque por una traición la consiguen, por Huaycaipuro, que es un cacique que se llamaba Paramaconi, que es un cacique fiero también. Y tuvo un enfrentamiento con un español llamado García González, no sé si tú lo has dicho, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, se cayeron a golpes, bueno, y pelearon. Paramaconi resulta herido y huye. Luego él se entrega. Y más adelante, García González y Paramaconi fueron amigos. Incluso Paramaconi aprendió a leer, aprendió a escribir y todo.
Así es. De hecho, creo que hay uno, no recuerdo cómo se llaman esos documentos, yo diría como abogado, como una especie de edicto, algo de eso, donde se prohíbe fueron tan fieros en el combate que siempre se prohibió la esclavitud de los indígenas.
No se dejaron.
Ellos no se dejaron y terminaron diciendo, aceptando, eran libres. Ellos nunca pudieron con ellos.
Porque parece que existía una cosa que se llama las encomiendas.
Así es.
Que era una manera muy sutil de esclavizar a los indios, ¿entiendes? Pero bueno, sí,
pero vamos a preparar un programa ya, eso ya es más técnico, tenemos que revisar las leyes de India, ahí meternos un poquito en nuestra área específica.
Sí, pero si
entra en tema, cero, no muy académico, pero bueno.
Vamos a despedir con el canto a Caracas, interpretado por la gran orquesta de Billo Frometa, y el vocal, el gran Cheo García.
Bueno, y
José Rafael García Áñez, como se llamaba.
Y cuanto y nuestra rigurosa cortina de entrada y de salida.
Ah, bueno, por supuesto.
Bueno, mis amigos,
nos despedimos de ustedes, un placer nuevamente.
Yo creo que este programa nos ha quedado bastante agradable, porque
esperamos su comentario.
Hablar de Caracas es sentirse bien, sí, sin quererla más.
Esperamos su comentario,
con todos nuestros aciertos y desaciertos. Ahí
los
estamos.
Amigos que están en el exterior y aquí mismo en el interior de la República, que ojalá que sientan, cierren los ojos y recuerden que a su Caracas en algún momento volverán. Así volveremos es. A estar juntos nuevamente.
Recuerden darnos aporte, amigos.
Escríbanos y
comenten.
No está muy lejos que volvamos a estar juntos.
Así es.
Brindemos salud. Por ellos.
Un brindis, salud. Salud. Que viva salud. Caracas.
Ahí vamos.
Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera en vez de una oración sobre mi tumba el último compás de alma llanera. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, su techo rojo, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera.